Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Bolivia tiene un gobierno de transición y su nueva presidenta debe convocar a elecciones lo más pronto posible. Los medios de comunicación y los periodistas en Bolivia son las víctimas de la violencia. Hoy se inician las audiencias públicas en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump y se anuncian los premios a los managers del año de las grandes ligas del béisbol. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí empezamos. Buenos días, América. Bolivia tiene una nueva presidenta con el único objetivo de convocar a elecciones. Empezamos este programa con el informe de Fabiola Chambi.
Apoyada en la sucesión constitucional, la senadora de oposición Yanine Áñez se declaró presidenta de Bolivia en una sesión que no contó con la participación de diputados y senadores del oficialista Movimiento al Socialismo, luego de dos intentos fallidos por falta de quórum. Con la Biblia en la mano y rodeada de los legisladores de la oposición, Áñez se dirigió a la gente desde el Palacio de Gobierno y se comprometió a buscar la pacificación del país a través de la convocatoria a nuevas elecciones.
Ya no merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia y nunca más se les robe el voto. Esta Biblia, nuestra fuerza es Dios.
En una respuesta inmediata a través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que permanece con asilo político en México, aseguró que se consumó el golpe más artero y nefasto de la historia, y se refirió a Áñez como senadora de la derecha golpista. Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió a la población levantar los bloqueos que tuvieron en vilo al país por 21 días en movilizaciones ciudadanas contundentes.
Hemos logrado reencontrarnos entre los cruceños y poder llevar ese mensaje de libertad al mundo. Que esta no era la Cuba de los hermanos Castro, ni es la Venezuela de Chávez y Maduro. Le demostramos que esta es la Bolivia de los bolivianos.
Sin embargo, hay grupos que se fortalecen en número y rechazan la renuncia de Morales. Vecinos de El Alto en La Paz y las federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba anunciaron movilizaciones para exigir el retorno de Morales al país. La población aún mantiene vigilia en algunos puntos de las ciudades, mientras se espera recuperar la normalidad en los próximos días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, aquí en Washington, la OEA abordó la situación de Bolivia en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente. Jorge Agobián estuvo allí.
En sesión extraordinaria, los países miembros de la OEA tuvieron encuentros y desencuentros sobre los últimos acontecimientos en Bolivia. Por un lado, uno conformado por México, Uruguay y Nicaragua, que expone que la renuncia de Evo Morales fue producto de un golpe de Estado cívico-militar. Y por el otro lado, más de una docena de naciones, entre ellas Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina, que indican lo contrario. Es decir, que la renuncia de Morales se debió al clamor de la oposición boliviana y al apoyo militar en contra de unas elecciones marcadas por irregularidad. Sin embargo, entre todas estas diferencias, los países miembros de la OEA coinciden en que deben realizarse nuevas elecciones con observación internacional que incluya también el acompañamiento de la OEA y piden que este proceso se realice lo más pronto posible. Y pese a que el embajador de Bolivia ante la OEA presentó su renuncia este martes, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país envió un mensaje a través de una representante diplomática. En esta pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, realice una visita al país para constatar las violaciones de derechos humanos. Desde Washington, informó Jorge Agobián, Voz de América.
Y estamos listos para poder abordar otro tema en este momento que fue sin duda preocupación para muchos en la región y particularmente en Bolivia. La situación de los medios y los periodistas durante este periodo de crisis. Tengo mucho gusto en saludar a Marco Deep. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa en Bolivia y desde La Paz tiene este contacto con nosotros. Señor Deep, muy buenos días. Gracias por su tiempo para La Voz de América.
Buenos días. Gracias por este espacio y un saludo a toda tu audiencia. Efectivamente, hemos tenido en estos 21 días de conflicto que ha vivido el país desde las elecciones generales celebradas el pasado 20 de octubre, el periodo más complicado y delicado para el trabajo de medios y periodistas del que tengamos memoria en los más de 30 años de vida democrática de este país. Ha habido una situación de virulencia, de intolerancia y de intimidación nunca antes registrados para el trabajo de periodistas y medios en casi todo el territorio nacional, por el clima de extremada polarización política que está viviendo en este momento Bolivia. No han sido agresiones y ataques que se han recibido de parte de los dos sectores en conflicto, ¿no?
Exacto.
De parte de seguidores y militantes del gobierno de Evo Morales, así como de sectores sociales que protestaban contra el gobierno de Evo Morales. Los medios hemos estado y estamos todavía en una especie de, en el centro de este fuego cruzado, ¿no? ¿Qué te puedo comentar?
Exacto. Señor Deep, si me permite, es importante que podamos destacar el hecho de que es una de las pocas veces en las cuales hemos podido observar que a los periodistas se los califica de opositores, de ambos lados. Y es una situación en la que definitivamente se ha sentido una agresión demasiado fuerte. Incluso ayer veíamos un video en el que encapuchados amenazaban con atacar a los medios de comunicación, pero se llegó más allá, incluso se quemó la casa, la vivienda particular de una periodista en La Paz.
Así es, seguramente el hecho más grave de todos los que se han vivido ha sido la quema de la periodista Casimira Lema en la ciudad de La Paz, que ha sido parte de la quema de otras viviendas. Hechos protagonizados en la ciudad de La Paz por sectores afines al movimiento al socialismo, ¿no? Uh-huh. Tengo que ponerte en escenario de que, por ejemplo, en la parte oriental de Bolivia, en Santa Cruz y en el Beni, donde la presencia opositora es mucho más fuerte, han sido los lugares donde los periodistas han sido acusados de ser favorables al gobierno de Evo Morales, y en ciudades, por ejemplo, como Cochabamba y La Paz, donde hay un bastión mucho más grande y fuerte del movimiento al socialismo, han sido las ciudades en que los periodistas han sido agredidos, intimidados de parte de sectores afines al movimiento al socialismo, ¿no?
Exacto. Además, diarios... Siga usted, señor Deep.
Además del caso de la periodista Casimira Lema, que es algo que nunca habíamos visto en nuestro país, debo decirte que en estas 3 semanas han sido atacados 14 medios de comunicación, ¿no? Los casos más emblemáticos han derivado en la suspensión de ediciones en La Paz del diario Página 7 el día lunes, de la suspensión de ediciones en la ciudad de Cochabamba de los diarios Los Tiempos y Opinión ayer, ¿no? Del otro lado se ha producido, se ha forzado a cerrar las emisiones de la televisora del Estado, de Bolivia TV, ¿no? Además, hemos tenido registrados en nuestra unidad de monitoreo y vigilancia de la libertad de expresión 64 agresiones a periodistas en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
Prácticamente todo el país, ¿verdad?
¿Perdón?
Prácticamente todo el país.
Este proceso, como decía, se ha extendido a todo el país, ¿no?
Exacto.
Se ha extendido a todo el país el conflicto cívico iniciado 2 días después de las elecciones generales y protagonizado y liderado por los movimientos cívicos, por los comités cívicos, se ha desarrollado en todas las ciudades de Bolivia.
Exacto.
Así que este clima de extremada polarización que te comentaba ha servido y respirado también en todo el país.
Bueno, Marco, también quisiera preguntarle si ustedes han logrado exponer esta situación ante los organismos internacionales, uno que defienden a los periodistas, pero también ante los otros organismos, porque están siendo violados sus derechos.
Bueno, todos los casos a diario han sido debidamente reportados a organismos con los que la ANP está vinculado, como la AIFEX, ¿no?, la Comisión Interamericana, la Delegatoría Especial para la Libertad de Expresión, Naciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa y otras redes latinoamericanas y mundiales de defensa de la libertad de expresión, a los que la Asociación Nacional de la Prensa reporta habitualmente y de manera permanente la situación de la prensa en Bolivia. Y de hecho hemos recibido las inquietudes y la preocupación de estas instituciones que han visto con alarma la situación.
Tuvimos un corte en la conversación con Marco Dip, él es el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa en Bolivia. Perdimos la comunicación, pero bueno, en todo caso, creo que hemos abordado básicamente la preocupación que tiene esta organización que agrupa a los medios y a los periodistas en Bolivia debido a que se han convertido en un poco el centro de un fuego cruzado, como él mismo mencionaba, de esta crisis que ha vivido el país. Vámonos a una pausa, enseguida volvemos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América. Hoy comienzan las audiencias públicas en la investigación de juicio político que examina las acciones del presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal en el informe.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara está supervisando la investigación. Después de semanas de declaraciones a puertas cerradas que involucran a diplomáticos y funcionarios actuales y anteriores, los legisladores y quienes observan en todo el país escucharán el testimonio de William Taylor, el actual diplomático estadounidense en Ucrania, y George Kent, que supervisa los asuntos de Ucrania. El viernes testificará Mary Jovanovich, ex embajadora estadounidense en Kiev. El primero en testificar será Taylor, uno de los testigos clave de los demócratas, según indicó el representante Adam Schiff. Alguien que creo que está realizando otro servicio vital para el país al relatar los hechos que llamaron su atención, los hechos muy inquietantes que llamaron su atención. Tanto Taylor como Kent han dicho que Trump presionó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que abriera investigaciones de uno de los principales retadores demócratas de Trump en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, antes de liberar 391 millones de dólares en ayuda militar a Kiev. Los republicanos están centrados en defender la sustancia de la conversación telefónica entre el presidente ucraniano que desató la investigación de juicio político. Jim Jordan es un representante republicano. Confío en la llamada, confío en el presidente Zelensky y el presidente Trump, y confío en el hecho de que los ucranianos no sabían que la ayuda había sido retenida y que los ucranianos no hicieron nada para aprobarla cuando fue aprobada. Esos son hechos fundamentales. Trump continuó criticando realizando las audiencias de juicio político en su contra solo la cuarta vez en los 243 años de historia de Estados Unidos. Una estafa total de juicio político por los demócratas que no hacen nada, dijo Trump en Twitter. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia escucharon los argumentos de los defensores y los denunciantes de la decisión del presidente Donald Trump sobre el DACA. Cristina Caicedo Smith reporta.
Tomados de la mano y bajando lentamente cada escalón, descendieron de la Corte Suprema de Justicia aquellos inmigrantes indocumentados que por los últimos 7 años han sido beneficiados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y cuyo caso está a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Cientos de personas se reunieron frente a la Corte para expresar su oposición a la decisión del presidente Donald Trump.
En esta primera audiencia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia oyeron los argumentos por parte de los fiscales de los estados de California, Nueva York y el Distrito de Columbia. Se anticipa que para el 2020 tomen una decisión.
Tras la audiencia, Javier Becerra, el fiscal general del estado de California, se dirigió a los medios indicando que el gobierno federal intentó terminar el programa de una manera incorrecta.
Estamos aquí hoy muy orgullosos de los argumentos que se presentaron en nombre de los más de 700 mil beneficiarios de DACA, y es aún más importante para muchos más soñadores y muchos más inmigrantes que esperan salir de las sombras.
Por su parte, el procurador general Noel Francisco, representante legal de la administración del presidente Donald Trump, señaló que el programa debe terminar independientemente de su legalidad. Dentro del grupo de demandantes también se encuentran Microsoft y la Universidad de Princeton. En entrevista con La Voz de América, el presidente de Microsoft, Brad Smith, indicó:
dependemos de estas personas, dependemos de los soñadores. Tenemos 66 soñadores que son empleados.
El presidente Donald Trump ha dicho que es necesario que la Corte Suprema esté de acuerdo con la opinión de la administración para que los demócratas del Congreso vuelvan a la mesa de negociaciones para llegar a una solución más permanente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una pausa. Volvemos enseguida.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en la programación de La Voz de América. Maestros venezolanos están en huelga y la oposición se prepara para nuevas marchas de protesta. Carolina Alcalde informa.
Educadores venezolanos iniciaron un paro hasta el jueves, el segundo en menos de un mes, para exigir al gobierno en disputa reivindicaciones salariales y laborales. Docentes consultados por La Voz de América relataron las dificultades que enfrentan día a día a la hora de impartir clases, tal y como explica la profesora Caterina Garín.
La desidia en la que estamos trabajando con las uñas prácticamente. No tenemos material de trabajo, la infraestructura del liceo está, bueno, caótica, el ambiente laboral pesado porque nos están amedrentando.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró aseguró que respaldan la huelga de maestros y pidió a los ciudadanos no dejarlos solos en su lucha. Reiteró además la convocatoria a retomar las protestas en las calles de todo el país el próximo sábado.
Dejarlos solos, con el futuro de nuestros niños. Hoy una de las luchas principales en la educación es que el niño regrese a clases. La altísima deserción que hay hoy en Venezuela, que pueda tener las condiciones para ver clases, no solamente alimenticias, sino también con profesores bien remunerados.
En tanto, el constituyente chavista Francisco Torrealba aseguró que los maestros están en su derecho de iniciar acciones sindicales si están cubiertos los extremos legales.
Y revisando en todo lo posible, porque hay que arroparse hasta donde alcanza la cobija, como reza el dicho, revisando en todo lo posible los niveles de incremento que se puedan dar para mejorar.
El ministro de Educación del gobierno en disputa, Aristóbulos Turis, no se ha referido a las nuevas acciones de protesta de los docentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Uruguay, los candidatos a la segunda vuelta electoral observan la crisis en Latinoamérica. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
Los partidos de derecha e izquierda, a pocos días del balotaje del 24 de noviembre, que definirá quién será el próximo presidente de Uruguay, hacen lecturas diferentes de lo que ocurre en la región. La izquierda cuestiona lo que dejó la Argentina del presidente Mauricio Macri y la situación de Chile, advirtiendo que de ganar la derecha en Uruguay aplicará un modelo que lleva a la desigualdad. El oficialista Frente Amplio entiende, al igual que el gobierno uruguayo, que lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado. El Poder Ejecutivo sigue de cerca todo lo que ocurre en Bolivia, dijo el ministro de Transporte, Víctor Rossi.
Vamos a no especular, vamos a procurar seguir los acontecimientos a través de los organismos especializados para eso.
Mientras tanto, en la oposición aseguran que las izquierdas llevaron a dictaduras como la de Venezuela y se critica al presidente boliviano Evo Morales por haber violado la Constitución. Para el general Guido Manini Ríos, que fue electo senador por la oposición, la violencia desatada en Bolivia comenzó cuando se desconoció la voluntad popular.
Acá la diferencia que ha habido con otro país, por ejemplo con Venezuela, es que las fuerzas armadas y policiales se pusieron del lado del pueblo.
Los candidatos a la presidencia, Daniel Martínez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional, participarán este miércoles de un debate que será transmitido por radio y televisión. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo de la Voz de América. Les informa John Burnett. Mike Schilt de los Cardenales de San Luis y Rocco Baldelli de los Mellizos de Minnesota se llevaron los premios para el manager del año tras sus primeras temporadas completas en las Grandes Ligas. Schilt ganó 91 juegos y se apoderó de la corona en la división central de la Nacional esta campaña. El manager de 51 años se convirtió en el primer galardonado que jamás jugó pelota profesional en nivel alguno. La semana pasada los Cardenales le otorgaron una extensión contractual hasta la temporada de 2022. En la Liga Americana, Baldelli superó por un estrecho margen a Aaron Boone de los Yankees de Nueva York. Ambos recibieron 13 votos a primer lugar. Sin embargo, Baldelli acaparó más votos a segundo puesto tras su primer año en el cargo. A sus 38 años, Baldelli es el manager más joven que haya obtenido el galardón. Dirigió a un equipo que ganó 78 juegos en 2018 y lo guió a 101 victorias y al gallardete en la división central de la Liga Americana. David Villa, el ex delantero de la selección de España, se convertirá en dueño minoritario de un equipo de segunda división en Estados Unidos que debutará en el 2021 en Nueva York. La United Soccer League informó el martes que el Queensborough jugará en la división USL Championship. El jugador de 37 años jugó para el New York City de la MLS entre 2014 y 2018. En 2019 firmó con el Vissel Kobe de Japón y acaba de anunciar su retirada. Dominic Thiem se convirtió en el primer semifinalista de la presente edición de la Copa Masters de la ATP tras imponerse el martes 6-7, 6-3, 7-6 a Novak Djokovic. Ahora Djokovic tendrá que disputar un encuentro de vida o muerte frente a nada más que Roger Federer. Será una reedición de la épica final de este año en Wimbledon. El ganador se unirá a Thiem en la ronda de los cuatro mejores y el perdedor se irá a casa. Y el director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Ernie Stewart, dijo que Greg Berhalter tiene un puesto asegurado como entrenador de la selección a pesar de algunos resultados decepcionantes. John Burnett, Voz de América, Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas... análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Walt Disney Company dijo que la demanda de su esperado servicio de transmisión por Internet Disney Plus fue tan grande el día de su lanzamiento este martes que generó una serie de problemas técnicos y de conexión. Disney Plus posee una extensa biblioteca de películas y programas de televisión, así como una nueva lista de contenidos para competir con el líder del mercado Netflix y Apple Televisión, el servicio de transmisión por Internet recientemente lanzado por Apple, Apple TV Plus. Algunos usuarios que intentaron tener acceso al servicio fueron recibidos por una imagen de Mickey Mouse con un mensaje pidiéndoles que salieran de la aplicación y lo intentaran nuevamente. No se sabe con precisión cuántos usuarios se vieron afectados por la interrupción. El comediante británico Ricky Gervais será anfitrión por quinta vez del Globo de Oro el próximo mes de enero. Gervais, de 58 años, ha dividido drásticamente la opinión como anfitrión, atacando a personalidades de Hollywood como Johnny Depp y Angelina Jolie, pero ayudando a mantener altas las cifras de rating. Gervais dijo el martes que nuevamente le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Esto al anunciar su regreso para la edición 77 del programa de premios que rinde homenaje a la televisión y el cine. Thank you. Gervais es el creador de The Office y él mismo, tres veces ganador del Globo de Oro.
Steve Carell. Tell us about Wolfgang.
La casa británica Christie's subastará un poco conocido retrato del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart el 27 de noviembre en París a un precio estimado de entre 800.000 y 1.200.000 euros. La obra de arte, uno de los cuatro retratos pintados durante la vida del compositor y que todavía forma parte de una colección privada, fue pintada en 1770. Se atribuye al pintor italiano Gianbettino Signoroli. Everything you've heard. El óleo sobre el lienzo muestra a un Mozart de 13 años tocando un clavicordio frente a una partitura con peluca blanca y levita roja. Para el momento de la pintura, Mozart viajaba en Italia para continuar su educación artística, dando conciertos por todo el país, uno de ellos en Verona, en enero de 1770. Mozart nació en Salzburgo, Austria, en 1756, y falleció en 1791 a la edad de 35 años. La corta vida de Mozart fue retratada a la perfección en Amadeus, una película de Miloš Forman, ganadora de 8 Oscars, entre ellos Mejor Película, 1984, con Tom Hulce como Mozart, y F. Murray Abraham, que se robó el show en el papel de Antonio Salieri. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Cierre de Buenos Días América. Esta noticia: el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el martes la salida de familiares de empleados y personal no esencial en Bolivia debido a la inestabilidad política en el país. Y también el Departamento de Estado dijo, más bien recomendó a ciudadanos estadounidenses no viajar a ese país por la situación de inseguridad. Este es el final de Buenos Días América. Gracias a John Burnett en la producción y a Zubeir Altaib en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia. Les agradezco la sintonía. Que tengan un buen día.